Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y estamos de vuelta con un episodio especial, un episodio que tenía que suceder tarde o temprano, que muchos lo pedían, otros no, que algunos lo vieron venir, otros no se lo esperaban, pero oficialmente Bob Bradley ya no pertenece a LAFC. Quiero darle la bienvenida a mi compañero de batalla, el señor Louis Donis. ¿Cómo estamos, Louis?
Fine, fine, thank you.
Pues así es, Louis, oficial de oficiales. Por supuesto que si lo están escuchando y nos escuchan, lo más probable es que ustedes estaban el día de ayer, que fue cuando explotó la noticia y todos estaban conversando. Diferentes opiniones encontradas, para arriba y para abajo, algunos celebran. Yo creo que la gran mayoría, nadie lo vi que llorara a Bob, al menos en los comentarios online, pero sí hay cierta expectativa, llamémoslo así, al futuro LAFC, don Luis.
Bueno, buenas, gracias Pablo, un saludo a todos y sí. Pues mire, por lo general los técnicos no se lloran, ¿verdad? Causan cierta alegría o cierta inquietud cuando llegan, pues porque pues tienen expectativas de su juego, pues, pero por lo general cuando los técnicos se zafan o los despiden o se despiden o lo que sea, siempre es así.
Por malos resultados, sí, es cierto.
Sí, no solo por malos resultados, sino que pues son puestos que tienen y que sufren un gran desgaste, ¿verdad? No solo ante directamente los jugadores, sino pues ante el público, ¿verdad? A mí la partida de Bob Bradley me parece normal y lógica, era esperada. Y pues tampoco le podría decir que me entristece, pero tampoco me alegra, ¿verdad? O sea,
don Luis, usted está a la expectativa, porque la verdad que, como decía el monje budista Zen, ¿verdad? Bueno, malo, no se sabe todavía.
Pues eso es obvio. Lo que sí es que pues sí anotábamos que el modelo, la relación y todo eso pues sufre, como le digo, un desgaste ya después de varios años. Ya se requiere verdaderamente de una cuestión especial que un técnico dure tanto tiempo, pues como en el caso de Sir Alex Ferguson, ¿verdad? Que es el que más ejemplos se puede llegar a poner.
Don Wegner.
Así pues, Arsène Wenger.
¿Cómo fue su nombre?
Arsène Wenger, sí, en el Arsenal. Que pues es también parte cultural ahí de lo que quieren pues vender en Inglaterra como pues cabalmente un proyecto. Entonces, pero lo normal es que pues, sean 3-4 años lo que un técnico dure, ¿verdad? Y pues la verdad que pues sí, pues yo estoy agradecido con Bob Bradley, ¿verdad? Nos dio él y el equipo de muchachos por momentos en estos 4 años, pues grandes momentos de fútbol, ¿verdad? Que otras franquicias jamás lo han visto así en un campo de juego, ¿verdad? Por lo menos ese disfrute de esa magia y esa sistematización tal de que pues ya todos con los ojos cerrados entendían y además venían acompañados de un gran punch que tuvo el equipo un tiempo. Entonces pues eso se agradece y pues como usted bien dice, ahora pues tronándome los dedos y con ganas de y con grandes expectativas del nuevo técnico, pues ojalá que este cambio pues nos traiga buen fútbol y victorias, ¿verdad?
Sí, mire, yo en el 2019 yo recuerdo que después de aquel partido de Portland, controversialmente yo le dije a usted que con Bob Bradley no íbamos a ganar nada. ¿Se acuerda que se lo decía? Y lo menciono, lo vengo mencionando ya por años ya. Por supuesto que yo lo decía no por los resultados, llamémoslo así, inmediatos, sino por la frustración que yo sentí específicamente en la US Open Cup por las decisiones que Bob tomó ese año, que a mi criterio y al criterio de muchos nos parecieron cuestionables, o sea, decisiones extrañas, improvisaciones, quizás
quizás podríamos decirlo, ataque de inseguridad, de querer cambiar todo, porque no, la verdad que inexplicable. Muchas decisiones de Bob a lo largo de partidos clave fueron bastante inexplicables y justamente cuestionables porque no le salieron. O sea, si le salen sos genio, pero si no te sale, pues te van a crucificar. O sea que es una apuesta que tenés que hacer cuando decidís hacer un cambio, algo inesperado, tirar una pelota curva ahí al otro técnico, y la realidad que a veces te sale y a veces no. Y la verdad que la mayor parte de las veces esos experimentos a Bob nunca le funcionaron. Entonces yo, más que porque yo veía al equipo jugar bien, por todo eso, yo cuestionaba la lectura de partido. Es decir, que el planteamiento, digamos, la forma en la que entrenaba a los jugadores, tuvo buenos momentos de fútbol, que es que hay que admitirlo, hubo buenos momentos de fútbol, pero que cuando había que, digamos, las cosas se ponían cuesta arriba y había que leer el partido y hacer un ajuste específico en un partido candente, la verdad que siempre, a mí en lo personal, jamás me gustaron sus decisiones, y prueba de ello es de que se va de LAFC 4 años después, en la peor temporada que hemos tenido, y deja el sabor en nosotros y en los rivales y en los comentarios de la prensa de un LAFC que no sabe responder en momentos importantes, digamos así, que a la hora de la verdad afloja, ¿no? O sea que le falta garra en los momentos importantes, pero que yo a veces pensaba no es tanto la garra, porque en momentos importantes vi a los muchachos luchar, sino que quizás les faltaba las herramientas, ¿no? O sea, al principio de la temporada, recuerdo uno de los primeritos episodios que grabé solo, lo primero que yo decía es, mira, un equipo bueno es un equipo que sabe defender y que sabe atacar, ¿no? Y el LAFC no está defendiendo bien, no está atacando bien, o sea, no se le ve pies ni cabeza, momentos en los que parece que por cómo se podría decir, más por suerte que por otra cosa se lograba algún resultado. Entonces, sobre el final yo ya no era solo las decisiones de partidos clave, pues, sino que también ya era el funcionamiento del equipo. O sea que yo entiendo que la gente hoy viene y dice, es que Bob no dio los trofeos y que el trofeo y que el trofeo. Yo más que el trofeo, lo que quiero es ver jugar bien al equipo, y yo llevo 2 años sin ver jugar bien al equipo. O sea, desde el año pasado, sea COVID o llámelo como usted quiera, que la mala suerte o que la decisión de Carlitos de no querer jugar el MLS es backer. Miren, ya la verdad que ya uno terminó sonando repetitivo sobre el final de este campeonato, ¿verdad, Luis? O sea, porque cada partido era lo mismo y quizás había una la única consistencia fue lo inconsistente. Éramos constantemente inconsistentes. Entonces, yo creo que ahí es donde yo realmente pensé y digamos, de por sí yo ya pensaba, no creo que ganemos nada con Bob, y ya llegué al punto a media temporada en que yo quería que lo zafaran, pues, y que pusieran a Cherundolo, ya que supuestamente lo habían traído para probarlo de una vez al fuego y si funcionaba. Mire, imagínese que a media temporada dejan ir a Bob, ponen a Cherundolo y Cherundolo tampoco hace nada, pues ahorita ya salimos de los dos, ahorita podemos buscar tranquilamente. Pero ahora tenemos ahí esa sombra de que es posible de que, pues, Cherundolo viene de Alemania, fue traído para ser parte del club. Entonces, la verdad que quién sabe, la verdad que no sabemos por dónde van a ir los tiros, ¿me entiendes? Lo que sí le puedo decir, que yo personalmente estoy más preocupado, okay, se lo voy a poner así, y para los que nos escuchan, yo creo que es más fácil, en términos de probabilidades, ¿verdad?, de que le vaya mejor a Bob de lo que le puede ir a LAFC. Yo sé que la gente que odia a Bob ahorita está jalándose los pelos y diciendo, ay, Pablo, pero ¿cómo se te ocurre? No, yo pienso que es más fácil que a Bob le vaya mejor, porque nosotros estamos tomando un riesgo grande, el que ya voy a empezar a hablar, pero también no voy a hablar media hora seguido, don Luis, pero sí tengo algunas ideas que le quiero decir, que yo siento que ahorita estamos entrando a un terreno bastante complicado para LAFC. Por supuesto que tenemos esperanza, ¿no, Luis? O sea, estamos tratando de ser optimistas, que esto va a ser para bien, pero también tenemos que desde ya aceptar que es un momento delicado, porque vamos a tener que empezar un nuevo proyecto.
Definitivamente, mire, haciendo una recopilación de los múltiples temas que tocó usted, mire, yo haría un resumen así, ¿verdad? Bob Bradley tuvo una buena primera temporada de asentamiento del equipo, dio personalidad al equipo, ¿verdad? La segunda temporada, pues, se asentó tanto que, pues, gobernó y, pues, sí ganó un gran título que fue ese Shield de récord, ¿verdad? Que ese es un título que, pues, tal vez, no sé en dónde no le darán importancia, pero a mí ese trofeo me encanta. Además, nos clasifica a todo lo que hay que clasificar. Así que ese trofeo siempre lo voy a querer, el Shield. Y además porque me permite saber que constantemente vamos a estar viendo victorias en nuestro campo y vamos a estar viendo buen fútbol y no los guasazos de final de temporada para ganar la MLS Cup, que también sería alegre tener, ¿verdad? Yo lo que quisiera es el triplete. Pero esa segunda temporada, la verdad que es... sacó muy buena nota Bob Bradley y el equipo, porque la verdad que se hablaba del LAFC como un equipo que estaba haciendo historia, ¿verdad? No solo con sus resultados, sino que con su espléndido y vistoso y maravilloso fútbol. De ahí pues vino la tercera temporada, que cabalmente es donde empiezan ya las inconsistencias, ¿verdad? Y el MLS is back. Yo no lo podría decir que jugamos mal, ¿vale? El torneo se jugó bien, fuimos eliminados de en penaltis y pues con un Rossi muy destacado, ¿verdad? Rossi ahí fue donde sobresalió. Y luego pues sí, ya vino esta temporada que yo pues tal vez sí le diría que la inconsistencia la marcó bastante un pedido en el que sí el equipo no funcionó. Que fue como a mediados de temporada, y ahorita, pues al final ya estaba dando aire de fútbol, y solo pues no lo acompañó, el esfuerzo que se hizo no fue suficiente como para poder, ni siquiera, porque pues, la verdad que es algo que habría que conseguir siempre a fuerza, pues clasificar para la postemporada. Podría decirse que no, este último... arreón del final se quedó corto, pues por cabalmente cierto bajón de ciertos jugadores, uno y otro, pues que no nos acompañó a la suerte, ¿verdad? Chicho venía anotando y en estos últimos partidos que se necesitaban, pues ya no se anotó. Pero pues Bob parte, y la verdad que, como yo le digo, pues no consigo yo que alguien venga y que diga y que sea de odiar a Bob o que te caiga mal o. ¿Verdad? Los técnicos se la juegan y pues los resultados los califican, y pues en los resultados estos de no clasificar, yo lo normal que veo ahí es que pues había que despedir a quien no logre con este equipo clasificarlo para los playoffs. Entonces, como le digo, pues se le desea el bien a Bob. Yo veo grandes expectativas del equipo, deja un equipo jugón, que pues otro técnico con una inyección ahí de nuevos ánimos y que pues con una que otra técnica o otro sentir nuevo, pues va a traer algo positivo a este grupo, pues porque también una cosa que hay que analizar es con qué jugadores se van a contar la otra temporada, que fue otra cosa que Bob padeció durante estas últimas dos temporadas, que pues es una banca demasiado frágil, ¿verdad? O sea, los cambios que tuvimos eran deficientes y no tenía de qué echar mano. Esperamos que el técnico que venga sí cuente con una banca de un poco de más de peso.
Sí, la verdad que yo siento que tanto el COVID como las decisiones económicas, quizás forzado por la situación de Brian, yo creo que Brian y su situación económica aunado al COVID, la no salida de Rossi, o sea que hubieron muchísimos condicionantes económicos que de alguna manera maniataron a John Torrington, o sea, estoy dando un poco de quebrada, también tomó malas decisiones, obviamente, entre todas las decisiones, yo creo que ha hecho un trabajo respetable, no puedo decir que del todo bueno, yo la verdad no puedo meter mis manos al fuego que él es el que está pidiendo ser un equipo vendedor y ganador al mismo tiempo, supuestamente, yo no puedo meter mis manos al fuego. Yo no sé si él es el que vendió el proyecto. Yo he escuchado diferentes opiniones de gente que me han dicho, por ejemplo, que sí, que es él el de la idea, y otros que me han dicho que no es él el de la idea. Cualquiera que sea la razón, el punto es de que el proyecto Bob Bradley, que hubiese sido de unos 4 años, digamos, que en lo que duraría o cualquier otro entrenador, se ve manchado por esas dos situaciones, el COVID y el problema Brian, porque la verdad que Brian fue un problema, ha sido un problema, independientemente que en los últimos partidos haya despuntado y haya mejorado y nos emocionemos con un gran gol al Galaxy, le haya puesto ganas, etcétera. La verdad que Brian nos creó bastantes problemas, no quiso regresar, se fue a la Almería, no se vendió, sí que sí, costó más dinero claro. que ninguno.
Y fíjese que también haciendo un paréntesis ahí, también está el hecho de que ese mal momento que se vivió, cabal, se vivió en el momento en el que Rossi parecía que ya el equipo ya no le importaba. ¿Se acuerda que los jugadores como que pues empezaron a hacer un cierto berrinche nomás? Se fue Rossi, fue cuando se volvió a ver fútbol, pues ¿verdad? No, saqueo de que pues saqueo grandes resultados, pero por lo menos hubo ahí más garra. Entonces ahí también esa sabiduría a la hora de manejar a los jugadores, obviamente al final todo recae sobre el entrenador, pero pues sí hay que estar pendiente de todas esas sutilezas entre las cuestiones de la planta alta, como dicen en España, ¿verdad? Que es los directivos y también los mismos jugadores, que pues también habría que definir responsabilidades, ¿verdad? Ahorita que usted estaba mencionando eso, imagínese qué interesante es la gestión de un equipo de fútbol, porque obviamente, ¿cómo es eso? Que hay que tener balanceado la cuestión del fútbol en sí, ¿verdad? Porque pues obviamente, y los resultados, junto con la gestión de que tiene que dar ganancias, ¿verdad? Que ese es el trabajo ahí de ellos. Entonces la presidencia es medida así, ¿verdad? Resultados deportivos y los resultados financieros. En cambio, el director técnico, pues netamente son los resultados deportivos lo que los marcan, y de ahí pues los jugadores, que es en la cancha es donde se ve de qué color están. Y también,
bueno, pero por ahí, ahí puede ser el problema, Luis. Ahí puede ser el problema porque el presidente, copresidente, es también John Torrington. Entonces ahora resulta que el director deportivo también es copresidente. Entonces no es como que son dos diferentes personas que están viendo, uno que solo se preocupa por los resultados futbolísticos y el otro no. O sea, la misma persona también es copresidente, llamémoslo así. Entonces hay una situación en la cual tenemos a un Bob Bradley que recibe una plantilla, digamos, bastante disminuida en términos de experiencia, y aunque a muchos no les guste, y lo mencioné en su momento, una plantilla con menos calidad que, por ejemplo, el primero o el segundo año. Sobre todo la experiencia. Yo creo que la experiencia pesa muchísimo. La calidad, por supuesto. Si a mí me preguntas, ¿quién preferís vos? ¿Al Lee Wen del 2019 o al Ginela de toda la vida? Definitivamente yo prefiero mil veces a Lee Wen. Entonces, sí, ahí sí, yo sí. Digo que es experiencia.
La banca.
Exacto. O sea, entonces, hay una falta de experiencia y una falta de calidad. Nos pone a nosotros en una situación, bueno, no a nosotros, nos pone, como fans, nos pone una situación. Nosotros vemos a nuestros jugadores, y yo escucho mucho esto de los fans, de que, lo que pasa es que el AFC tiene grandes jugadores. Yo sé que amamos a nuestros jugadores, yo sé que nos sabemos de memoria cómo corren, los vemos, no necesitamos ver los números en la camiseta porque ya conocemos a nuestros jugadores y sabemos quiénes tienen sus ventajas y desventajas. Pero la verdad, yo personalmente creo que el proyecto Bob Bradley se vio truncado en cierta manera por esas dos razones que le digo, el COVID y la situación económica que amarró o maniató un poco a John Torrington a la hora. Que yo, claro, que yo ahí estoy siendo, digamos, optimista, y no estoy siendo pesimista y estar diciendo, no, es que es una persona que no sabe hacer su trabajo. No. Yo creo que ha hecho muy bien su trabajo en muchos aspectos, pero también en este año específicamente, yo tuve la impresión, y muchos otros fans con los que tuve la oportunidad de compartir, tuvimos la impresión de que parece como que si el equipo hubiera tirado la toalla desde antes. O sea,
pero imagínese, solo le voy a poner este marco con lo que usted está diciendo. Tuvimos a Rossi haciendo berrinche que ya no quería jugar.
Bueno, ¿verdad? Eso yo no sé si hizo berrinche, pero bueno, eso. Pero no,
el Rossi es un gran jugador, venía haciendo un trabajo destacado y de repente desapareció del mapa, ¿verdad? Y parecía que afectaba ahí, estaba afectado. Otra cuestión es de que este último año, o sea, bah, estamos hablando de Rossi, que tal vez sea un bajón normal, ¿verdad? Pero entonces Rossi estaba bajón. Rossi, que era definitivamente una de nuestras estrellas, el segundo máximo goleador, un jugador incisivo, peligroso, tremendo, inteligente, o sea, un crack para la MLS, Rossi. Sí. Y tampoco contamos con Vela, que no tengo que hablar bien de Vela futbolísticamente, pues, ¿me entiendes? O sea, Vela es Vela, o sea, que estamos hablando de que un mal Vela, estamos hablando de 20 goles que no tuvimos esta temporada, ¿verdad? Como 20 asistencias que no tuvimos esta temporada, como 100 pases claves en partidos que no tuvimos esta temporada, porque Vela es un cac, ¿verdad? Entonces esos jugadores no se tuvieron. Entonces obviamente ahí yo comparto lo que usted dice y eso tuvo que ver en que la plantilla estaba bien disminuida. Tan disminuida está de que en el partido este que vimos que Vela entró ahí al final, un par de pases dio Vela y se sintió aquella cosa de magia de fútbol, ¿me entiendes? Entonces imagínense cómo no va a estar disminuido de equipo sin ese jugador.
Sí, entonces... Volviendo a lo que le digo, para mí, yo ya no quería a Bob por la situación que yo le había mencionado a usted desde el 2019 contra Portland, por lo de las decisiones. Pero sí reconozco que tiene que pagar, o digamos que la situación a él no le quedó del tamaño que le tenía que haber quedado. O sea, no pudo. No, o sea, que fue mucho para él tener que dar esos resultados con la plantilla que tenía. Ojo, no quiere decir que otro entrenador no pudiera, porque ahí es donde quiero ir ahorita. Que en el caso, por ejemplo, de Marcelo Gallardo de River, ¿verdad? Es un entrenador que se las ha tenido que apañar de las maneras, hasta un punto en el que hubo un partido donde lo tuvo que jugar sin portero, porque no había portero, porque tenía COVID la mitad del equipo y sin ni un solo cambio en la banca. ¿Me entiendes? Entonces, un equipo que constantemente le quitan a sus mejores jugadores y que de alguna manera Gallardo los hace tener una identidad de juego. No, por supuesto no se gana siempre, porque nunca se puede ganar siempre en el fútbol, pero tiene una identidad de juego y va logrando títulos a lo largo, ¿me entiendes? Entonces, Marcelo Gallardo es un entrenador que a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de las lesiones, del COVID, de las carencias, ha logrado mantener al equipo vigente, ha logrado mantener al equipo peleando. Y eso es algo que yo espero de nuestro próximo entrenador. Y es algo que Bob no pudo. No, sí, o sea, que Bob no pudo hacerlo. A Bob no le a Bob las lesiones, ya sea que se peleó con Vela o como sea, no logró sacar adelante el barco.
Y, totalmente. Y es que encontrar un Gallardo es como encontrar un Vela en el campo. Encontrar un Gallardo ahí en la dirección técnica. Imagínense, es cabalmente... O sea, Gallardo es un crack, pues, y se suena en todo el mundo. O sea que, mire, ¿cuántos técnicos de los que están ahorita en la Liga Argentina nosotros nos recordamos del nombre? Y eso que estamos más o menos pendientes del fútbol.
Sí, pero sí, eso que... sí tiene razón. El que destaca es él. Sabía...
¿Perdón?
El que destaca definitivamente es él, por encima de
porque
la
porque es un crack.
O como sea, destacaba él... Bianchi, por ejemplo, cuando tenía Boca, ¿no? O sea, destacaba.
Sí, entonces estamos hablando de que al final de cuentas, como dirían los muchachos, pues Dios lo oiga, ¿verdad? De que pues el técnico que encontremos para siendo un técnico que destaque en esta liga, que también tiene sus particularidades especiales esta liga, ¿verdad? Porque tiene las fechas, tiene un tipo de fútbol. Y la verdad que, mire, yo en la cuestión de los técnicos lo estoy viendo que se está poniendo interesante porque pues también hay varios nombres entre los técnicos de los equipos que hemos visto que, por ejemplo, el técnico de Seattle, el señor, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo ahorita el nombre, pero Seattle juega bien. O sea, hay equipos que están bien, bien acuerpados, están jugando un buen fútbol.
Brian Seltzer, le digo yo. Smetzer, Brian, algo así se llama, yo le digo Brian Seltzer.
Entonces, sí. Hay
sí, sí, hay equipos que están jugando bien, y para ello, para el ejemplo más claro es Bruce Arena, pues, o sea, Bruce Arena hasta ganaron el Shield y quitándonos los puntos, aunque hay que ser también un poco legales, o sea, es diferente cuando LAFC ganó el Shield y puso ese récord de puntos, lo puso jugando
con todos,
o que sea un partido, sí. Con la mayoría de los equipos se jugó y se fue a la costa este muchas otras veces, mientras que aquellos, pues, baten el récord jugando entre ellos, y la realidad que esta temporada lo más duro fue en la conferencia del oeste, ¿no? O sea, estuvo peleadísimo hasta el último partido. Entonces, sí hay un, digamos, una, podríamos no quitarle el mérito, pero sí hay una realidad que es un poco diferente a cuando el LAFC ganó el Shield. Pero también hay que admitir que es el mejor equipo de la liga, porque es el equipo más constante. Es el equipo más constante, que va de local y de visita, va sumando, y no afloja, y no aflojó. Y ahora, pues, ya veremos cómo les va a ir, ¿no? En los playoffs. Pero volviendo a eso, ese era mi mayor problema con Bob, aún en los tiempos mozos. Era esos partidos decisivos donde me parecía que sus improvisaciones, sinceramente, no daban la talla, y después, ahora esta última temporada, demasiadas falencias en el caso de demasiadas lesiones, demasiados problemas, llamémoslo así, no le dieron a él, digamos, las herramientas para por lo menos intentar, pero de todas formas el equipo se sentía que no jugaba nada. O sea, el equipo no sabía defender. El equipo, al principio, empezamos defendiendo regularmente. O sea, concedíamos un gol por partido, algo así. No empezamos mal. O sea, que no fue mal el inicio. Pero sobre la marcha, el equipo se fue como que desmoronando, como castillo de naipes. Y de último, prueba de ello es que el partido que debimos de haber ganado era el partido, pues, de locales contra Vancouver. Y recuérdese, usted y yo tuvimos, pues, no una alegata, pero sí completamente opiniones encontradas afuera del estadio aquel día de la victoria sobre Salt Lake, ¿se acuerda? Tuvimos la victoria grande 4-0 contra Kansas City, y al siguiente partido ganamos, pero pidiendo la hora, y ahí es cuando afuera del estadio usted y yo tenemos ese encontronazo de opiniones, donde yo le digo, no, si había para mí una esperanza de que íbamos a hacer algo, teníamos que haber ganado de locales como Dios manda, no pidiendo la hora, no tirándonos al suelo para hacer, eso para mí significa que vamos a fracasar, y pues lamentablemente se hizo realidad, ¿no? Lo que yo le decía, yo le dije, no, el equipo no va a levantar, ya no va a levantar. Sí,
también tiene que considerar que otra cosa que se vio marcada a la era de Bob Bradley es que, pues, muchos de los jugadores que tuvo también han sido pues bastante jovencitos, muchos jugadores clave. Entonces puede hacer que también los partidos esos en los que parecía de que los cambios no funcionaban, porque también los jugadores se han de ver, hizo falta ahí ciertos cracks ahí con experiencia para esos momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, pues yo lo veo así. Con respecto a ese partido, pues sí, mire, el equipo empezó a levantar cuando ya Bob se decidió a que atrás se tenían que usar tres centrales, ¿verdad? Entonces empezó a estar Murillo, empezó a estar...
Pero aún así fuimos inconsistentes, Luis, seamos sinceros, fuimos inconsistentes.
No, pero fuimos inconsistentes, pero no por falta de juego, sino yo siento que casi por falta de calidad. Si no hubiera sido porque Chicho se echa el equipo al hombro, que no vamos a estar hablando otra vez de la calidad de Chicho, que Chicho Arango vino a... Sin Chicho Arango, mire, ese equipo hubiera navegado, pero en la zozobra, absolutamente. ¿Verdad? Porque es que se hacen falta cracks, y también hacen falta cracks en otras posiciones. Los muchachos allá atrás con Murillo, Mamadou ¿cómo se llama? El Ibaga.
Ibaga para mí no dio la talla.
No son futbolistas exquisitos, pero yo no los puedo señalar de que no le pusieron.
Ya le entendí la actitud.
Sí, entonces por eso estamos diciendo, o sea, que el planteamiento estaba, los muchachos le pusieron ganas, pero pues hay unos que pues ya no les da, ¿me entiendes? Como cuando hay un cantante ahí que no tiene buena voz, ¿me entiendes? O sea, que él pega gritos y todo, ¿verdad? En algunos casos, pues, ¿verdad? En cambio, lo peor que uno puede tener en un equipo fue ese equipo que vimos, de que parecía que habían como problemas ahí en la internos, de que parecía o que estaban despistados o que estaban enemistados y que entonces el equipo, porque entonces ahí es donde dan ganas de apagar la televisión. Que eso es lo peor. O sea, yo así me mido a mi sentir, pues yo no estoy así como que viendo, o sea, estoy viendo el partido y digo, pero ¿por qué estoy viendo esto? Entonces, o sea, que si tanto que hay que hacer. Y eso que pues el LFC lo tengo en pendiente. En cambio, cuando hay un partido así y está así, que no sé qué, pero ya que los muchachos están peleando, yo estoy así como que emocionado. Y, ¡dale, dale!
Mire, le tengo una sorpresa a Luis. Fíjese que no le había dicho, pero estamos transmitiendo ahorita a través de Twitter Spaces. Entonces, entonces tenemos a Juan Pablo ahorita que me mandó, le pregunté si quería participar y nos va a dar un poquito su opinión. Juanpa, ¿estás ahí para poder hablar? ¿Juan Pablo?
Sí, ¿me pueden escuchar?
Sí, fuerte, dale, dale. ¿Cómo ves la cosa entonces? De lo que hemos estado hablando un poco, tu opinión sobre la salida de Bob Bradley, así en resumidas cuentas.
Pues ya se fue y hay que ya planificar el futuro. Se pueden decir muchas cosas, que falta de actitud, no tenía jugadores, ya no creían los jugadores en él. Habían muchos pleitos, pero al fin y al cabo ya se fue, ya la decisión está tomada. Yo creo que fue a buen tiempo, no se tardó el club en dar la decisión. Pero ahora todos los reflectores están en JT, porque él fue una de las causas por la cual Bob se vio mal y limitado en esta temporada. Yo comparto que tampoco no tenía la plantilla Bob que para hacer hazañas esta temporada. Pero también yo digo que Bob tuvo, creo que 5 o 6 partidos decisivos en las que él no pudo ser el timonel del equipo y inspirar al equipo a cambiar la temporada en partidos decisivos. O sea, no puede estar ganando 2 el tráfico y después empatar. O sea, eso es imperdonable en una temporada donde esos partidos hubieran cambiado la temporada. Se va a Minnesota, también empate. El partido acá en casa contra Vancouver, después de ganarle a Seattle 3-0, no puedes ganar ese partido. O sea, eso es, yo digo, yo punteo a Bob, pues ese es el partidos donde yo lo culpo a él, ¿verdad? Ya si no tenía plantilla, ya es JT. Ahora, los managers, los GMs, siempre en la historia del fútbol, siempre apuntan 2 o 3 técnicos en su carrera. So JT nunca iba a irse antes que Bob, o nunca se iba a ir con Bob. Ahora él es el que tiene que estar trabajando, él no tiene que estar durmiendo, él tiene que estar haciendo entrevistas y él tiene que estar planificando esta temporada. Porque ya salió la entrevista que hizo con Bogart y dijo, este no es un año de reconstrucción. Yo estoy de acuerdo porque solo faltan 2 o 3 piezas y el nuevo técnico, porque ya reconstruir el equipo ya sería demasiado. Pero ahora todos los reflectores están en JT y la presión está en él. Y pues yo ya tengo mis elegidos para quién sería el director técnico, pero yo no sé dónde está viendo, JT.
A ver, dale, entremos a ese tema entonces, porque ya le entramos 30 minutos. Yo creo que ya es suficiente, tenés toditita la razón. Adiós, Bob, de mi parte. Gracias por todo, Bob. Yo sé que me estás escuchando en español. Pero buena onda, gracias. Y ahora hablemos de cuáles son las posibilidades. Decinos vos, porque yo ya sé tus opiniones, pero
en mi mundo idóneo, o sea, si yo fuera el que tenía todo el piso del mundo y yo soy el que escojo, yo escojo a Ernesto Valverde. Porque viene del Barça, viene de no dirigir un rato, pero tiene buena escuela de fútbol, se llevaría bien con Carlos Vela porque Carlos jugó en España, él es español, habla español, se puede comunicar con la mayoría de los jugadores y es un estilo de fútbol atractivo que pues es algo que identificó al LAFC por 4 años bajo Bob. Entonces ese sería mi elegido, pues, número 1. Yo sé por el calibre de él, a lo mejor no tenemos el presupuesto para él, pero también tenemos esto de Los Ángeles, acá hay muchos mexicanos, y velas mexicanos, está el Turco Mohamed, está el Nacho Ambriz que acaba de venir de Europa, y está Jaime Lozano, que también juega fútbol atractivo y no le han dado oportunidad en club. Pero el problema de la MLS es que si uno no tiene experiencia de la MLS, usualmente no triunfa en el primer año. Solo se ha visto uno que no sea estadounidense ganar la MLS en Tata Martino.
Que lo ganó en el segundo. Pero por supuesto que el equipo era nuevo el primer año. Entonces,
yo creo que el talento que tenemos, yo pienso que es para ganar el próximo año, ¿verdad? Obviamente tiene que estar en cuestiones de quién se va, quién se queda, pero estamos para pelear top 4 en el oeste mínimo, independientemente de quién sea el técnico. También otra voz que está sonando ahí es la de Klinsmann. ¿Por qué? Porque él conoce la liga, él es europeo, él es hasta campeón del mundo, pero yo no sé cómo se sentiría pues la mayoría de la afición con esa elección. Y también están los asistentes pues que ha tenido Bob o que están en la MLS, que tienen la experiencia pero de la MLS, pero no ser el director técnico nato pues de estar a cargo. So, hay muchas cuestiones, pero mi mayor temor es que apunte a Churundolo como técnico JT y se las quiera llevar por la fácil.
Ok, buenísimo. No, pues muchas gracias ahí por tu... La verdad que nunca me había puesto a pensar en Ernesto Valverde.
Sí, ahora, no, yo tampoco, la verdad que lo veo. Ya lo había mencionado en inglés JP en Voices of the Black and Gold, lo había mencionado, pero él específicamente ya había dicho que era algo ideal, pero yo personalmente lo veo un poco lejana la posibilidad, porque no creo que Ernesto Valverde no le hayan ofrecido algún equipo en Europa. Entonces, si no está entrenando, quizás es porque ahorita no quiere entrenar. Y imagínate dejar incluso Europa para venirse para acá. O sea, está bastante lejano, ¿no?
No, ya, sí. También Marcelo Gallardo termina contrato en diciembre y no ha renovado. Eso es otra cosa, pero también eso es otro pick medio idealista también que también suena en Europa y no creo que la MLS.
Y aparte que nosotros necesitamos el entrenador ya, o sea, porque la pretemporada prácticamente empieza en enero, o sea, si a Valverde, si a Gallardo, pues no sé cuándo termina la Liga Argentina, pero digamos que le quedaría muy poquito tiempo para preparar, y o sea, lo veo un poco difícil también, la verdad que lo veo bastante difícil. Creo que es más probable un entrenador que ahorita no tenga equipo, como por ejemplo, lo digo, para mí el más realista quizás sería el Turco Mohamed, por ejemplo, que no tiene equipo, o Nacho Ambriz, ¿no?, que acaba de regresar de España, no le fue muy bien en España, pero es un entrenador, digamos, de CONCACAF, no de MLS, obviamente, pero de CONCACAF, ¿no? Entonces, pero sí, tenés mucha razón. La verdad que les cuesta mucho a los técnicos cuando recién llegan a la liga, porque se encuentran con limitaciones que no tienen en otros equipos y con calendarios diferentes y con distancias. Y, o sea, es difícil para un entrenador adaptarse.
También la otra cosa es que JT, la noticia que Bob ya iba a ir a Toronto salió hace, ¿qué?, una semana, dos semanas.
Sí.
Entonces los reflectores tienen que estar en JT, porque no va a salir ruido de la nada. So, JT, desde que salió esa noticia, ya tenía que haber sabido. También salió otro reporte que Bob lo perdieron y ya se había despedido del equipo. Yo no sé qué tan gracias a esa, pero salió otro reporte y donde ruido sale que hay algo. So JT ya tendría que haber estado entrevistando hace una semana. Ya, o sea, los front office o como el club nunca los dice nada. O sea, Guiñela se rompió el ligamento cruzado y todavía no lo anuncian. O tuvo que publicar la foto Brian de la lesión, que estaba lesionado, porque el club no dice nada. Y son cosas que a mí me hace cuestionar mucho a JT y su, no su compromiso, pero sus decisiones, pues, o sea, son muy cuestionables en ese aspecto.
La verdad que sí, porque la verdad que pobre Guinela, ¿verdad? De verdad, ligamento cruzado, ¿eso lo va a tener fuera qué? 3-4 meses, ¿verdad?
Bueno, no, la mínimo. Verdad es, esa es de 12 meses. Bueno, yo no sé si eso fue. No sé si ya lo hicieron oficial, pero sabía que sí, bueno, se lesionó.
Es mi teoría, porque nadie tiene ese knee brace que no sea algo serio, pues. O sea, no una lesión de 2-3 meses no te ponen eso en la rodilla.
Sí.
A mi conocer, pues.
Sí, pues
también
bueno.
Opoku se lesionó a principio de temporada y Bob dijo que era algo leve. Y después le hacen cirugía y no lo vimos el resto de la temporada. O sea, la cuestión es que el club no los comunica a nosotros, los fanáticos, qué está pasando.
Sí, y habría que ver cuál va a ser la naturaleza de esa falta de comunicación, ¿verdad? Porque, ¿por qué no contar? Así estamos sabidos todos cómo están nuestros jugadores, pues eso debería de ser un poco más abierto, ¿verdad? Ya cuando se concluye, bueno, va a estar fuera, más o menos se calcula que tanto tiempo, etcétera, etcétera, sino que todo sea eso un misterio, la verdad que sí perturba un poco, pues, porque no entiendo yo cuál es la razón por la cual no lo cuentan, ¿verdad?
Pues yo lo que creo es que se trata de que es una franquicia, no necesariamente un club, y ellos desean mantener, llamémoslo así, como que una cuestión de que a la empresa hay que mantenerla en buenos términos y no hay necesidad de estar diciendo cosas que puedan devaluar la marca de la empresa de cara a los sponsors, más que todo, ¿no? O sea, si me dice, si LAFC empieza a publicar lo que se iba a ir Rossi, que tiene demasiadas lesiones y que probablemente no va a llegar ni a playoffs, quizás no hubieran podido cerrar algunos negocios que lograron cerrar en términos de publicidad, ¿no? Entonces, yo la verdad, no es eso lo que a mí me preocupa, porque para mí la raíz del problema no está en que no nos digan si están lesionados o no, porque la verdad que
que esa era la raíz del problema.
¿Ah?
Nadie mencionó que esa era
la raíz del problema. A lo que le quiero decir es de que yo pienso que no es tan relevante el hecho de que no nos digan esas cosas, porque el que yo me entere que si está o no está lesionado, en realidad no, ni lo va a ayudar a él a mejorar ni nada. Lo único que va a cambiar es mi estado de ánimo. Pero lo que sí me preocupa a mí, y lo dije a principio de temporada y lo sostengo hoy, es que a menos de que haya un verdadero cambio en la filosofía de lo que este equipo quiere o anhela llegar a ser, y me refiero a lo de ser un equipo vendedor, no importa quién venga, si seguimos trayendo solo jugadores de USL y de la Monteverde Academy, poco van a lograr hacer cualquier entrenador que venga. O sea, vamos a poner un ejemplo, Almeida, ¿no? O sea, que Almeida llega a un San José. Y vuelvo a lo mismo, de que yo sé que nosotros como fans de LAFC tenemos aquello de que creemos que nuestros jugadores son, a veces creo que creemos que son mejores de lo que son. Prueba de ello es que incluso en Voices of Black and Gold, como bien sabe Juan Pablo, muchos muchachos quieren mucho a Jennings, y que Jennings, yo desde el principio no, yo desde que lo vi contra, en los primeros partidos de Las Vegas, yo dije, no, este chavo no. A pesar de que mete goles en la USL, no lo veo, bastantes carencias, no lo veo fino en ciertos pases, las decisiones son malas. Volviendo a Edwards también, a pesar de que yo sé que, Luis, que usted es un defensor de Edwards, yo personalmente no lo veo como un jugador que nos pueda brindar o traer esa copa, ¿me entiendes? Un jugador de una calidad que yo pueda decir, no, o que le echan ganas, pero la verdad es que con ganas, con factor H, no se le puede ganar a un equipo preparado con mayor calidad. O sea que tenemos que ir más allá. Yo escucho mucho eso de que, ay, que les falta el factor H, que les falta esto, que tienen que jugar con esto. Miren, por muchos, muy grandes que creas que los tengas, por mucho coraje que le pongas, por muchas ganas que le pones, si el equipo de enfrente está bien trabajado, está bien entrenado, Y te tienen bien estudiado cómo jugás, no les vas a ganar. No les vas a ganar porque la preparación es muy importante. Hay cierto mito dentro de esto, especialmente en Latinoamérica, este mito de que con el talento y con las ganas se puede. Sí, pero la preparación es muy importante.
No, hombre, pero es que, o sea, que lo de correr y dar al máximo, eso se da
ya está.
Por tácito sobreentendido, ¿me entiendes? O sea, que que ¿verdad? Mire, yo lo que apunto es que no Edwards no sería un jugador a señalar, porque pues Edwards puede ser siempre un jugador muy útil, porque cabalmente abarca un montón de espacio, porque pues tiene velocidad, carrera y potencia, ¿verdad? Y pues obviamente no es aquel crack, pues si tuviéramos la oportunidad de tener 11 personas, 11 jugadores adentro del campo, que todos la tocan así divino, olvídese, ¿verdad? Y, pero aquel no me parece que sea alguien a señalar, como le digo, como que, ah, oh, él, ¿verdad?
No,
él,
no, pero es que yo tiene... no lo culpo a él, yo culpo a quien lo trajo. Es que ese es el problema.
Trajo, a mí me parece una buena incorporación, porque siempre va a ser útil, ¿verdad? Siempre bueno. Va a ser útil. Ya vio que al final de cuentas fue un comodín para Bob Bradley.
Pero fue un comodín y no llegamos a los playoffs. O sea, ¿de qué me sirve que sea comodín para él si a la mera hora de rajar o cote no pudimos ni llegar a los playoffs? O sea, ¿nos faltó el fútbol, sí o no? O sea, ahorita ya dejemos de lado todas las especulaciones de que lo que pasa. No, la realidad es esta. Tuvimos la peor temporada, los peores números y ni siquiera llegamos a playoffs. Fue un fracaso total. Todo lo que se ha hecho acá, incluyendo jugadores, incluyendo, la verdad, personalmente, traer a Blackman, quitar a Romero. Para mí ha sido una temporada nefasta. Que necesita cambios profundos, y el primer gran cambio es la salida de Bob Bradley, lo aplaudo.
Estábamos en el análisis de cara al futuro, ¿verdad? Porque usted ahorita regresó a plantear la temporada pasada.
Ah, porque usted me está defendiendo a Edwards, y usted sabe que yo a él no lo quiero.
A Edwards no lo sacaría, porque si a no ser, pues me imagino que tampoco como no se tiene tanto dinero como para comprar todos los jugadores. A mí él me parece un jugador útil, es lo que yo le estoy diciendo, pues, ¿verdad? Ahora, de que algunas cabezas tienen que rodar por esta nefasta temporada, como usted lo menciona, y la verdad que...
Ya rodó la primera.
Rodó la primera, y como bien nos lo está diciendo Juan Pablo, pues la verdad que todo debe de apuntar a la presidencia, pues, ¿verdad? O sea, que bueno, ¿qué se va a cambiar? ¿Qué se va a comprar? ¿Qué se va a traer? Y principalmente, ¿qué técnico, verdad? Porque pues para hacer los cambios de jugadores, antes de los cambios de jugadores, pienso que lo clave es tener al técnico que dirija y que opine sobre qué jugadores salen y qué jugadores vienen.
Sí, mire.
La otra cuestión ahorita es que el draft de la expansión, porque viene Charlotte esta temporada y el club solo puede proteger a 12 jugadores y los jugadores designados no están automáticamente protegidos, pues sí. O sea, está la cuestión que posiblemente perdemos a Brian Rodríguez si es que no lo protegen, o se los va a Cifuentes, o se los va a Palacios, se los va a Murillo, si no los protegen, ¿verdad? Esa es la primera avenida de transferencias que pueda pasar pues en el equipo, porque no pueden proteger a todos los jugadores y el equipo tiene demasiado talento para que Charlotte no los mire y los quiera en su equipo.
Mira, yo creo que te voy a ser sincero, Juan Pablo, y muy buen punto el que traes a la mesa. Yo creo que esto va a dar para otro programa completo después, porque la verdad que apenas empieza la off season, la otra cabeza que rodó, dice él que ya no quiere ser entrenador físico, fue el de este muchacho que estaba a cargo, Daniel Guzmán, creo que se llamaba, ¿no? Se llama, pero que ya no está, que era el preparador físico del AFC, que hasta cierto punto también es un alivio que se haya ido, porque la verdad que demasiadas lesiones musculares a lo largo de estos 2 años. Entonces ya Luis ya rodaron 2 cabezas. Ahora, Juan Pablo, la cuestión, yo personalmente creo que no está tan difícil como estaba el día que vino Miami y que nos quitó a Lee Wen. Te soy sincero, yo creo que ese año teníamos mucho mejor talento del que tenemos ahora. Hay unos que yo la verdad voy a cruzar los dedos para que se los lleven. ¿Sabes qué? Si se quieren llevar a Ginela, llévenselo. Eso personalmente.
Eso lo iba a decir yo. A Ginela ahí.
Se lo amarramos, hasta le hago un moño, lo voy a dejar al aeropuerto si quiere. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay varios que la verdad, si empezamos a decir, yo no estoy tan preocupado por el draft, porque al final de cuentas, obviamente los que vas a salvar pues son Carlos Vela. Es más, fíjate, y te voy a ser sincero, ponete a pensar en esto. Charlotte va a jugar en la conferencia del Este, ¿no, Juan Pablo?
Sí. Ajá.
Va. ponete, si se quieren llevar a Rayito, o sea, después de todo lo que nos ha, que sí, que no, que los, pues si quieren llevarse ese problema, que se lo lleven, brother. O sea, mira, no es mi dinero el que se pierde, o sea, yo no puse ni un centavo por él. O sea, te digo, si se quieren llevar a este chavo que nos ha costado tantos problemas, porque la verdad que nos ha causado muchísimos problemas, Brian, independientemente que es un jugador a futuro, y yo sé que de repente yo lo ven, lo que te quiero dar a entender es que a mí no me preocupa tanto el draft ahorita, o sea, ahorita, porque creo que hay muchos jugadores, la verdad, necesitamos cambiar como la mitad de la plantilla, o vos crees que con esta plantilla solo necesita un nuevo entrenador y ya estamos listos para ganarlo todo, o cómo está la onda?
No, para mí tiene que cambiar, obviamente, el técnico, pues ya está.
Sí, eso ya está.
Tiene que retener a Vela o mandarlo a Australia inmediatamente. O sea, para domingo ya tiene que estar eso ya tiene que estar cerrado, esa plática con su representante, con él. O sea, se queda, que se quede. Si no pueden estar arrastrando esta plática hasta diciembre, hasta la Navidad, pues. Y un central, uno en el medio campo, y tienen que buscar a otros volantes y extremos, porque si no está Brian, si no está Vela, si no está Chicho, solo tenés a Musoski. Un poco si viene de la lesión y no sé, sí, no sabemos cómo
no va a
estar
al 100 de inicio.
El equipo tampoco ha usado el nuevo U22 juego,
John
de el jugador designado.
John DP,
como el Galaxy, tiene a Jarao,
o New York lo está explotando.
Ajá, o sea, eso es una avenida, especialmente si queremos comprar joven y venderlos. O sea, eso es una avenida que los han estado vendiendo, que eso es una entidad del club, y este formato que lo está dando la MLS no la estamos usando a nuestro beneficio. Eso es otra cosa que le podemos achacar a JT.
Sí.
Porque hasta la liga lo está diciendo, pagamos, y no lo está usando, entonces... Y él quiere vender para vender o comprar y después vender, es otra cuestión, pero sí se necesitan dos o tres piezas y se necesita experiencia de la MLS, que es algo que no tuvimos esta temporada, que pagamos
nos pasó factura
porque sí. se fue Lee Wynn, se fue Simán, se fue Bill Howard, se fueron todos de la experiencia, y quisimos traer a Patojos de la USL y para todos de Sudamérica que no entienden la liga. Hasta Moon, que ya jugó internacionalmente, que no es el más joven, pero cuesta acoplarse a esta liga, cuesta a viajar a todos esos diferentes lugares en el país. Así que JT necesita experiencia de la MLS. Y pues sí, o sea, para mí que Charlotte busca agarre a Murillo y yo mismo manejo a Murillo o le pago el boleto para que se vaya, pues. Ese es mi elegido para que se vaya. Ese es mi elegido. Yo lo llevo al aeropuerto, yo le compro su último
que se vaya aquí, a casar a Charlotte, decido que se vaya a casar a Charlotte. Mira, yo tal vez no dejaría ir a Murillo. Yo preferiría que se lleven a Ibeaga. La verdad que yo me quedaría con Murillo. Para mí, Fall, Murillo y Segura serían tres defensas que yo conservaría personalmente. Yo sé que le fue mal sobre este final, cometió varios errores, pero sí, te soy sincero, JP. Yo prefiero que se lleven a Ginela, que se lleven a Crisóstomo, por favor, a Crisóstomo. Yo sigo.
Sí, mire, aquí tengo la rapidito aquí para que nos hagamos una idea. Poco a poco lo vamos a ir también viendo, pues, pero tenemos, mire, pues, está Harvey, ¿verdad?
Pero
está
Harvey, yo creo que ya no va a continuar.
Sí, pues, no, pero se lo voy a leer ahí rapidín. Y después podemos ahí, si quieren recordarse alguno, para que refrescar los nombres de nuestro roster.
Dale, pues, dale.
Es Harvey, Traoré, Segura, Fall, Blessing, Ginela, Vela, Cifuentes, Palacios, Crisóstomo, Musoski, Rodríguez, Dueñas, Duke, Atuesta, Torres, Opoku, Cisniega, Quesada, Ibeaga, Jennings, Blackmon, Leone, Arango, Romero, Farfán, Moon Wang, Edward, Gaines y Murillo. Ese era el roster que teníamos. A ver, hay nombres que le llamaron la atención para que se los refresque todos, porque también estaba ahí Farfán, por ejemplo, que jugó bastante ahí de central, ¿verdad? No.
Sí, pero ahí sí que la como te decía, yo creo que para hacer lo de los que hay que proteger para ese draft, sí vamos a tener que sentarnos a estudiar bien y tomar decisiones serias, porque sí está hay algunos que sí me gustaría que se quedaran, pero la verdad que hay otros que no nos haría mal que se fueran. La verdad, Moose, yo sé que metió un par de golitos ahí, pero no es la respuesta, la verdad, no es. O sea, es que lo que pasa que ahí es donde viene aquello que de la decisión. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser Dallas? Le decía por ahí un amigo que, por cierto, nos está escuchando ahí. ¿Dallas? ¿Queremos ser un Dallas glorificado? ¿Glorified Dallas? Le decía yo. ¿O queremos ser un equipo ganador como Seattle?
Como por ejemplo, imagínese que solo tuvimos la dicha de un ratito nada más ver esa delantera ahí de lujo, Arango, Rodríguez, Vela, que solo la vimos un partido, creo yo, y un cuánto tiempo. También habría que ver cómo estaría armado como un equipo titular. Y otra cosa que platicábamos es cabalmente eso, que es lo que dice usted con Musoski, pues que Musoski es bueno, pero no es lo mismo, imagínense, a tener esa delantera que mencioné, y de repente pues hay que buscar variantes, o uno no está rindiendo, o usted quiere más, y de repente mete a Diomande, por ejemplo, ¿verdad? Y en cambio ahora estamos metiendo a Musoski, pues, ¿verdad? Que entonces, salvando ahí y con el debido respeto a Musoski, pues, ¿verdad? Pero Diomande, cuando entraba, él cambiaba el partido. Entonces, eso es cabalmente lo que se necesita, que hay que tener algo de la banca que
haga revolución peso, cuando entra. Sí, es que lo que pasa que, mira, yo Musoski lo veo quizás como una tercera opción, o sea, para cerrar un partido que ya tenemos prácticamente amarrado, o sea, estamos de local, vamos ganando 3-0, o sea, bueno, pues entonces sacamos a Chicho porque tampoco lo vamos a desgastar, o ya lleva una María a alguien. O sea, así es como yo veo a Musoski, como un jugador que nos puede servir en los últimos 10 minutos para cerrar un partido, pero no cuando tenemos que empezar o cuando vamos perdiendo y el que entra es Musoski para ver si logra meter un gol. O sea, ahí sí está jaladísimo. Y prueba de ello, pues, es que no clasificamos ni a playoffs. O sea, este roster, y más allá de Bo Bradley, porque yo sé que todo mundo se la... Yo a veces, la razón que a mí a veces me frustra un poco de la Bob out, de la gente bastante Bob out, es enfocarse como que si Bob fuera el único problema que tuvimos. Y la verdad que fue una serie de problemas que tuvimos. Y no solo fue Bob Bradley, fueron las lesiones y fue lo limitado del roster. O sea que por eso, a pesar de que uno siente cierto cariño por algunos jugadores, por ejemplo, Duke, a quien yo considero que puede llegar a tener futuro y mejor que se vaya a Las Vegas y que regrese el otro año, como por ahí algunas personas ya lo habían opinado. Y si tiene que ser, pues ni modo, que se lo lleven. Pero la verdad que necesitamos un mediocampista que cuando no pueda Cifuentes, entre y haga una diferencia, que marque la diferencia. No solo que no desentone, porque acuérdese, Luis, que esa fue una de las conversaciones con Crisóstomo. Que Crisóstomo entraba y, entre comillas, no desentonaba, pero no nos sirve ya no desentonar. Necesitamos sí. Jugadores que entran y que realmente revolucionen o le den al entrenador opciones, ¿me entiendes? O sea, no solo no desentonar, porque eso es algo un tanto, con todo el respeto, es algo mediocre. En tener jugadores que no desentonan, no, hay que tener jugadores en la banca que te van a entrar a aportar una variante ofensiva, defensiva o de control en el medio campo, que sea algo que el entrenador pueda verdaderamente confiar y decir, lo vamos a meter. Yo personalmente no estoy de acuerdo con tener jugadores comodín, porque no le permiten desarrollarse al jugador en una posición específica. O sea, está ahí jugando de esto, del otro, de aquí, de allá, el que mucho abarca, poco aprieta.
Bueno, pero a usted no le gustaría, pero si fuese el entrenador le encantaría, ¿verdad? Porque ya ve que las lesiones...
Yo no sé, a mí no me encantaría. Yo preferiría que me dieran mi roster bien armado, pues, o sea, bien completo, con tus recursos.
Olvídese. Mire, otra cosa que hay que señalar, entonces, señalamos ahorita la banca, ¿verdad? Pero los cracks, los que más cobran, los que se supone que tienen el juego sagrado, son los primeros a los que también hay que pedirles cuentas. Mire, por ejemplo, este dato. También, miren, ¿verdad? El dúo que teníamos de Carlos Vela y Diego Rossi, ¿verdad? a través de los años desde que está el equipo.
2 años prácticamente lo estuvimos.
Pero los 4 años aquí contando, pero el último año pues obviamente pues no se va a contar tanto, pero aquí está el dato. Miren, en el 2018 entre los dos tuvimos 68 goles. En el 2019 entre los dos tuvimos 85. En el 2020 47 y este año 21.
Wow, ahí está.
¿Verdad? O sea que el 2019, o sea que es que también los jugadores, los jugadores ahí de medianías, Pablo, también van a brillar cuando brillan los cracks, hombre. Y los cracks por eso es que cobran lo que cobran, ¿verdad? Y a eso también hay que exigirles entonces, pues, ¿verdad? Yo por lo menos ahorita no sé cómo va a estar la cuestión, pero ojalá que siga Chicho Arango.
No, él se queda, él definitivamente viene para quedarse.
Ay, sí, porque desde jugador futbolísticamente me tiene enamorado, ¿verdad? Que tiene magia. A ver si se queda Vela y logramos ver eso.
Vela creo que se queda, estoy 99% seguro que se queda. Mire, vamos a darle ahí opción a Joe, que me pidió que quiere dar su opinión. Adelante, Joe. Joe.
Un momento, por favor. Debe echarle. Hacer algo ahorita hablo.
Ahorita va. Entonces siga don Luis. Me decía entonces de Chicho Arango.
Ay, no sé si todavía está ahí Juan Pablo para o que participe. O...
No, espérame,
¿qué iba a decir algo, no?
Tenemos.
Regresando al punto clave, pues, ¿qué técnico va a ser? ¿Si va a jugar 4-3-3 o va a jugar un 5-3-2? Porque si juega un 5-3-2, Vela, Chicho y Brian no caben. Eso va a tener que ser un 4-3-3. Porque Chicho brilla en el centro, pues, que le den balón y todo.
Sí.
Pero Vela va a tener que jugar y obviamente va a tener que jugar Brian. Y yo en un 5-3-2 no creo que Vela vaya a querer jugar de 10 porque es mucho desgaste y no va a lucir, pues. Pero tiene que ser un fútbol atractivo y tiene que ser un 4-3-3 porque ahí es cuando Chicho brilla, porque ¿qué? ¿Cuántos partidos jugamos con dos, hasta dos jugadores designados? O sea, creo que fueron como 5 o 6.
Sí, esa es una de las grandes.
Como dice los tuyos, o sea, los cracks tienen que estar ahí. Los cracks son los que cambian el juego. ¿Y quiénes son los cracks? Son los jugadores designados. Y a través de la liga esta temporada, los jugadores designados no dieron la caspa en sus clubes respectivos, ¿verdad? Este fue un año donde no hubieron, las estrellas no resaltaron como antes. Carlos Vela, hasta Chicharito allá en Carson, también lesionado, no brilló lo que proyectaba, cierto. Pues.
Y empezó y eso, bien, pero se apagó.
Se va a tener que ver. Ajá. Pero, o sea, Carlos Vela no estuvo. Brian empezó en España. Y después Rossi estaba dormido esta temporada, y después regresa Brian, toma un poquitito para encenderse el rayo, y a finales era el motor del equipo, en mi opinión, va el Chicho. Ajá. Así que
no, pues
tiene que estar gente dándole balón a Chicho, y ese es Carlos Vela y ese es Brian Rodríguez para mí. Está, sí, una punto, pregunta, ¿cuándo van a comenzar a...?
Espérame, Luis, espérame. Sí, ¿qué decís, Joe?
Una pregunta. ¿Cuándo empieza Charlotte a recoger a players de diferentes equipos?
¿O cuándo es el draft, decís vos?
Ajá, de ellos.
Sí, yo me parece que es hasta el otro año. No recuerdo que haya sido en diciembre. Juan Pablo, ¿te acordás cuándo es? ¿Si es en diciembre o es en enero?
Es en diciembre, ahorita te lo busco.
Tiene que terminar la copa, o sea que
la cosa es también, I think que si recoge el LAFC un técnico ya como pronto,
diciembre 14,
yo diría que él debería analizar los jugadores, quién se va, quién ponemos nuestros chips en el casino para continuar, y los otros pues sorry, si te escogen y te vas. You know what I mean? Because, como ustedes estaban diciendo que bye bye Pablo Ginela, pero you know what, man? He's okay. I think he's okay. La única cosa es que like Bob nunca lo ha puesto en la alineación, pues. Y esa es la única lástima de eso, porque yo veo mucho talento en ese muchacho, pero no, nunca le dan tiempo. Y aunque sea cuando vino de sustituto, no le daban suficiente tiempo para enseñar su desarrollo entre qué ha aprendido con estas nuevas like formations de Bob y todo eso. Pero la cosa de Bob, I mean, es una cosa así, like, the way I want to say it is like, it's kind of shameful. Me da un poquito de vergüenza que cómo terminó él su contrato con nosotros con un año tan feo, pues, en vez de darlos gloria, aunque sea una vez más, o aunque sea llevarlos para playoffs, pero no, hombre, se llegó un fracaso bien feo, hombre, para el club. Y no, eso no es aceptable aquí.
Pero es que así es como terminan los entrenadores, Joe. Mira, la verdad que si nos da un buen año, se queda. La realidad del entrenador, y lo decía Luis al principio del programa, es que lamentablemente, como dice la canción de Calamaro, va, todo lo que termina, termina mal, ¿va? O sea, cuando te vas de un equipo es porque, al igual que el delantero, ¿no? El delantero se juzga por goles y el entrenador por resultados. Yo quiero mucho a Ureña, le ponía muchas ganas, pero no tenía gol, se tuvo que ir. Ramírez, muy querido por la afición, al punto de que si te acordás, el día que celebramos el Shield, hasta los mismos jugadores invitaron lo invitaron, a pesar de que él ya estaba jugando con Houston,
claro,
porque él había sido parte importante. Pero ¿por qué se fue? Porque no metía goles. Entonces, cuando el entrenador ya no te da los resultados, se tiene que ir, y es la realidad de un entrenador. Pero no quiere decir que todo sea negativo. Prueba de ello es que en el Real Madrid regresó Ancelotti. Se fue porque no daba resultados y ahora regresó y está, ¿me entendés? O sea, es parte del fútbol esto de la situación de los entrenadores.
Y mucho gusto para por fin hablar con usted, don Pablo y don Luis. ¡Vamos, equipo!
¡Vamos, equipo! ¡Un abrazo!
Por ahí tenemos también la opinión de Puki. Puki, no sé si puedes hablar. Puki de Chamuki, le digo yo a don Puki. ¿Estás ahí, Puki?
Sí, dímelo. Aquí, mira, el supermercado, pero... Mira, mi pregunta, tú sabes que yo soy del lado del negocio. Mi pregunta es esta. ¿Cuál es la nómina? ¿Cuánto dinero tenemos? En lo que es perspectivo de lo que es el equipo y lo cuánto podemos comprar o adquirir a un entrenador. Porque tú sabes que un nuevo entrenador, yo te lo dije, un entrenador nunca va a venir por un año. Siempre va a ser de 3 años a 5. La gente siempre va a pedir 3. ¿Por qué? Porque va a ser, el primero porque no sé el grupo, no sé qué. El segundo vamos a buen ritmo. Y el tercero ya estamos ahí cerca. Por eso son siempre 3 años. Y yo estoy contigo, desde que se fue Tom Penn y cuando se vendimos a Zimmerman, eso yo nunca he entendido. ¿Por qué no pudimos dar a ese muchacho $3 millones? Le dimos un millón, lo mandamos, regresó un millón y hicimos el fracaso, lo que es Puerta, lo que es B-Rod. A mí, ¿a quién no hemos comprado? Ya hemos sobregastado y no lo pudimos quedar con Bereshaw, no lo pudimos quedar con Wynn. Sí. ¿Te recuerdas? No sé si tú te recuerdas, que nuestro defensa se llamaba la seguridad del banco. Uh-huh. Bank Security, porque éramos súper, hicimos al Miller ser un gran híjole, para sí, que le llamaran para que al Estados Unidos.
Sí,
cierto. Se vio y ahora lo criticamos. Entonces, yo, para mí es, ¿qué es lo que tenemos para comprar? Para asegurar que, y no que segura y regrese bien, que se arregle eso de Atuesta, porque para mí me dio a medio temporada, él ya, como dijiste, ya no quiso jugar, que aquí, que molesta, que el hombro, puchica, yo ya pensé que ya hasta me iba a poner el reporte que se le rompió el corazón también, porque para nada, que no, coño, es el colmo.
¿Cuál es su lesión? El corazón roto.
Estoy roto, el corazón roto, buenísimo. Mira, Puki, de acuerdo a varias, sí. espérame, Puki, de acuerdo a varias fuentes, y varias, bastantes fuentes, técnicamente hablando, LAFC tiene que estar sentado en una pila de dinero ahorita. O sea, que es inexplicable. De hecho, ya ves, Tom Boger también lo dice, Lo ha dicho personas de otros reporteros importantes, lo han dicho, está técnicamente hablando, el AFC debería estar sentado en una pila de dinero porque realmente no ha gastado mayor cosa. Yo creo que la única, sí, entre comillas, inversión fue Chicho Arango. Y de lo contrario, cuando vino el muchacho este, a la gran, hasta su nombre se me está olvidando, el de que vino de Sale, ¿cómo se llamaba este muchacho? Dios mío, qué mala memoria tengo. Bueno, la cosa que
Bear.
Corey Baird, hasta le ganamos dinero. O sea, teóricamente hablando, técnicamente hablando, el AFC tiene plata. Y la apuesta que muchas personas hacen es de que es porque va a haber una reconstrucción este año. No sé. Una entrevista acaba de salir a decir John Torrington que no va a ser un rebuild y que no sé qué. Mira, la verdad que a nosotros nos cambió la plantilla y ni cuenta nos dimos. Porque la verdad que
la
sí.
La plantilla se la desmejoraron a como la empezó Bob. O sea, no mantuvimos la misma calidad de plantilla. O sea, que con lo que empezamos, o sea, como terminó la era Bob, la plantilla disminuyó, ¿verdad? O sea, que aparte del técnico en sí, eso es directamente relacionado, como diría nuestro querido amigo, con JP. Pero no es JP Morgan.
No, es JP Morgan, pero bueno,
Sí, el año que entra, ¿quién entra? ¿Quién entra el año que entra? ¿Es St. Louis o no? ¿Quién entra?
Charlotte.
¿Son los dos o uno?
No, solo uno me parece, que es Charlotte, que sí, se va a ir a la conferencia.
No está la fecha aquí del draft, pero va a ser en enero.
Draft está, aquí
diciembre
está,
14.
Diciembre 14 va a ser el draft.
Ah, miren, pues,
pero solo quitan un jugador, porque es un jugador por equipo. Entonces,
sí. Solo nos pueden quitar un jugador. ¿A quién va?
Mira, no me sorprendía si lo quitan a Romero. No me sorprendía. Para nada.
Fíjate que yo estoy... Pero tenés que tomar en cuenta algo, Puki. A Blackman se le acabó el contrato ya. O sea que Blackman es agente libre ahorita. Entonces, los que le pertenecen a LAFC son Cisniega y Romero. Yo creo que van a proteger a Romero. Yo creo que se van a quedar con Romero y van a dejar ir a Cisniega y posiblemente Blackman, a menos de que le hayan renovado el contrato, que no sé, la verdad que no vamos a saber. Blackman, técnicamente hablando, ya no pertenece al AFC. O sea, él ya no tiene contrato. Él tenía contrato hasta el final de la temporada. Entonces, él ahorita es un agente libre. Entonces, no necesitas proteger a un agente libre, porque a menos de que hagas lo firmes ahorita y lo tengas que proteger ahorita en menos de un mes. O sea, no tendría sentido, no.
A Romero también lo van a, creo que, proteger, porque él es un homegrown. O sea, con un homegrown no te afecta el salary cap, y tiene otros beneficios, pues, y tampoco toma un lugar internacional que es...
Es que tiene mucha
vale mucho dinero, pues, y es importante.
Yo como banca, como proyecto, como portero a futuro, yo la verdad, yo sí quiero que se quede Romero. O sea, yo creo que vamos a tener que hacer un programa específico de eso, de los que se van y se quedan, los que protegemos y no, pero por el momento...
Les tengo una pregunta a los tres. ¿Quién cree que viene primero la noticia? ¿Que renovó?
Se te corta, Puki. Se te cortó, Puki.
Sino que la mande ahí por escrito.
Sí, mándamela por escrito. Bueno, mira, llegamos a la hora 12 minutos. Llegamos a la hora 12 minutos. Permítanme un segundito, muchachos. Vamos a cerrar el programa y pues me voy a quedar aquí un poquito más en el Spaces por si quieren dar unas opiniones, pero vamos a terminar ya el programa. Ya nos pasamos de la hora que usualmente dura. Ahí les voy a mandar
Ya se me oye. La pregunta era esta. La pregunta era, ¿qué creen que llega primero? ¿La renovación de Vela o el nuevo entrenador?
Uf, qué buenísima.
Pues, Vela. Si me preguntaras a mí, yo preferiría que estuviera el entrenador para ver si lo va a necesitar o no.
No, pero ¿qué crees vos que llegue primero? Dice él, ¿no? ¿Qué te gustaría?
Sí, pues la verdad que no sé qué creer, ¿verdad? Porque pues no estamos hablando de cuestiones de fe, pero técnicamente sería mejor tener al entrenador primero.
Pero yo creo que primero van a anunciar a Vela.
Sí, pues ahí. Sí,
yo creo que eso es ahí. Lo que va a pasar, van a anunciar a Vela, pero sí estoy totalmente de acuerdo con vos, Luis. O sea, ahorita lo más importante es tener entrenador ya, pero ya, para que empiece a tomar, porque nosotros podemos especular todo lo que se nos dé la gana, pero como bien por ahí lo dijo JP, o sea, ¿qué es lo que quiere jugar el próximo entrenador? O sea, ¿qué es lo que él quiere? ¿A quiénes él ve? Porque ¿te acuerdas?
Sí, no, ya. Perdón, Pablito, dígame, es que lo oí atrasado, disculpe.
No, yo te decía que yo, por ejemplo, yo en varias veces yo te decía cuando Vela no estaba lesionado, yo te decía, yo no entiendo cómo Bob no pone a Moon Wan como extremo, ¿te acuerdas que te dije? Quitarle todas las responsabilidades defensivas y mandarlo adelante para desequilibrar como lo hacía Cobar, que lo hizo muy bien en su tiempo cuando no estaba Vela, con Blessing y Diomande. Mete a Moon adelante y que le meta pases a Chillo. Eso es lo que yo te decía, Bob no lo ve así. Pero de repente el próximo entrenador que viene ve y dice, ok, este muchacho no me está dando defensivamente, quizás podemos intentar ponerlo como extremo. Pero volviendo al tema, nos surge el entrenador.
Yo solo ahí quisiera apuntar que yo también lo digo por otra cuestión. Porque si no se le pregunta a un técnico si quiere a Vela, porque el Vela es el definitivo crack que nosotros tenemos, ¿verdad?
O sea, sí.
Que
ese,
¿va? Entonces... Puede parecer que haya que preguntarle a Vela si este técnico le gusta a él. Y ahí vamos a tener problemas. ¿Verdad? Okay. Porque Vela tiene que... Él es el definitivo crack y tiene que ser mimado como crack. Pero antes tiene que estar el técnico.
O sea, ¿y será que todavía lo vale, Luis, como para que lo mimen o no lo mimen después de que no nos ha dado dos malos años? Lo estaremos contestando en el próximo programa. Porque el tiempo se nos ha ido, Luis.
Sí, no se olviden, vamos a estar todos los viernes entonces aquí para que si nos quieren acompañar, así que estén pendientes y por ahí por esta misma hora y por este mismo canal.
Aquí a través de Twitter Spaces, si nos quieren escuchar y quieren compartir sus opiniones, estaremos aquí en Twitter. ¡Hasta la próxima!